restringido. Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martín. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Y mis amigos, muy buenos días a todos y bienvenidos. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros desde tan temprano aquí, horas de la mañana de hoy, este hoy que se llama así, miércoles por la mañana, ya, miércoles 17 de febrero del año 2021, para los que no están muy ubicados todavía con el tema de la fecha, los años y los acontecimientos. Aquí estamos, rompiendo esta tortilla, armando este tremendo revoltillo acá de información y de acontecimientos, hechos, cosas que vamos a estar comentando en este año de la descastrinización de Cuba. Y bueno, primero que todo, recordarles que este programa pues lo hacemos también con la ayuda de usted que también le gusta comentar y participar en el programa. Acá habemos teléfonos. El teléfono del estudio es el 305-437-7118, 305-437-7118. Si quiere comunicar con nosotros y comentar algunos de los temas que vamos a estar analizando, pues por supuesto que bienvenido siempre. Hay algunas noticias sueltecitas por acá, de estas frescas que no tienen nada que ver con nada, pero que nos gusta comentar siempre. Por ejemplo, fíjense, tenemos algunas un poco repetitivas, como esta que dice que Jeff Bezos, el director, dueño, propietario, fundador de la famosa compañía Amazon, acaba de destronar una vez más a Elon Musk. Elon Musk es el otro personaje dueño de otra de las grandes empresas también, la famosa Tesla, como el hombre más rico del mundo. 6 semanas solamente le duró el título este de a Elon Musk como la persona más rica del mundo. Recuerde que hacía, como ya dije, 6 semanas, 2 meses, menos de 2 meses, que Elon Musk había coronado como la persona más rica del mundo, había desbancado a Jeff Bezos. Bueno, pues Jeff Bezos recupera ese título hoy, después de que ayer las acciones de la compañía Tesla cayeron, escuchen esto, 2,4%. Para que tengan una idea de lo que quiere decir que una compañía como Tesla caiga 2,4%. Bueno, eso quiere decir que Elon Musk, el propietario, perdió en solamente un día 4.600 millones de dólares. Así, unas cuantas horas, se quedó la cuenta de banco y habían 4.600 millones de dólares menos. Ese fue el director ejecutivo de esa compañía. Por supuesto, él ni se entera. Según los que saben de números, ese dinero ni existe. Hay cuentas, números digitales, prácticamente. Ahora, lo recupera Bezos, una vez más, este título como el hombre más rico del mundo, que dice que tiene un patrimonio, escuchen esto, igual de 191.200 millones de dólares. Esa es la fortuna de Jeff Bezos, 191.200 millones de dólares. Jeff Bezos tiene 955 millones de dólares más que Elon Musk. Así que estos dos personajes se encuentran por la calle y uno le dice al otro, tengo 955 mil millones más que tú en el banco. Bueno, bien merecido que se lo tienen, se lo han ganado ahí trabajando y creando principalmente y dándole trabajo a muchísimas personas. El otro día me enteré que la compañía Amazon tiene nada más y nada menos que 1.5 millones de empleados alrededor del mundo. Empleados con buen salario, empleados en distintas compañías, que esto pues tiene un mérito tremendo. Emprendedores, además, porque esa compañía de Amazon no solo te da la opción de trabajar para ellos y ganar dinero, el dinero que te paguen, sino también de tú desarrollarte como empresario, ¿no? Tienen muchas opciones. Otra noticia un tanto inusual por acá es la ola de frío que se está acechando ahora mismo en el estado de Texas, señores. ¿Saben cómo estaba la temperatura en Texas ayer? Bueno, menos 18 grados Celsius. Ha estado así desde el domingo, es la realidad, no solamente ayer. Desde el domingo 18, menos 18 grados Celsius. Dice que esto es debido a un brote ártico, un viento que viene desde el Ártico, desde el Polo Norte, procedente, dice, de esa región fronteriza entre los Estados Unidos y Canadá, que trae mucha nieve y una baja de la temperatura a ese nivel. Eso es en Texas. Aquí en Miami, en la Ciudad del Sol, tenemos ahora mismo una temperatura bastante agradable. Ayer tuvimos lluvia casi durante todo el día, yo diría que una llovizna prácticamente, pero ahora la temperatura está a 79 grados, un poquito soleado, dice acá, aunque yo mirando por la ventana me regala un ambiente y un cielo maravilloso, bien azul, no veo muchas nubes. De hecho, dice que la probabilidad de lluvia por acá, por la Ciudad del Sol, va a ser de 10% solamente. Un sol que salió hoy a las 6:53 de la mañana y que estará con nosotros hasta las 6:15 de la tarde. Esa es la temperatura por acá, por Miami. Sé que ayer en Cuba también estuvo lloviendo durante todo el día. Me mandaron fotos en la noche, tarde en la noche había llovizna por el Vedado, por lo menos en la zona del Vedado. Y vengo con esto, amigos míos, porque hoy es un día acá, bueno, pues queremos llamarlo un poquito especial. Este programa de hoy, Revoltillo, tiene algo que no ha tenido ninguno de los programas que, bueno, que yo recuerde hasta ahora, ninguno otro. Y es título, que yo recuerde, nunca le hemos puesto un título a un programa de Revoltillo, pero con este hemos querido hacer algo así. Y hemos querido llamar a este programa Patria y Vida. Lo voy a explicar por qué razón. Es lo menos yo pienso que podemos hacer en el día de hoy, en apoyo a un hecho que acaba de ocurrir hace apenas unas horitas, para ser exacto, hace 12 horas que ocurrió esto, y fue el lanzamiento de un estreno, de una canción, fíjense ustedes, pero una canción con mucho significado para nosotros. La canción se llama así, se llama Patria y Vida, y miren lo que hicieron. Aquí se reunieron un grupo de jóvenes cantantes cubanos, entre ellos Randy Malcolm, Alexander Delgado, que como ustedes conocen son los integrantes, los fundadores, los integrantes de Gente de Zona. Yotuel, también integrante del grupo Oricha, de Semer Bueno. Michael Osorbo también estuvo en la grabación de esta canción, de este tema. Otro rapero también, el Funky. Me parece que este tema, amigo, este temazo, pues, me pareció muy interesante y ha sido un fenómeno desde que se publicó en la noche de ayer, como ya le digo, hace apenas 12 horas. Ahora mismo lo tengo acá frente a mí, la página de... Ustedes saben que hoy los temas se estrenan y le hicieron videoclip y todo. Ellos estuvieron trabajando durante mucho tiempo en silencio, no se lo comentaron a nadie. Y con la colaboración de todos, realizar, no solamente crearon este tema, sino que también hay un videoclip que lo acompaña. Para que tengan una idea, se ha viralizado en todas las redes sociales, porque por supuesto que está tratando el tema cubano, y es muy interesante que estos jóvenes, que como ustedes saben son lo que le llaman influencers, son personas que tienen muchísimos seguidores, estoy hablando millones de seguidores, se lancen con una propuesta de este tipo, de esta magnitud. Y en esas 12 horas, en las últimas 12 horas, bueno, ahora mismo tiene 162,000 vistas en las redes sociales. Eso es un número bastante interesante, está subiendo de una manera descomunal porque, como ya les dije, se ha hecho viral. Y ahí les dije un poco los participantes, lo que hicieron con esta canción, que lo voy a poner fragmentos ahora de la canción. Me parece que esto es sobre todo, amigos, un himno al amor muy elocuente y muy necesario en nuestros días. Dejar de invocar esa palabra muerte, ellos lo que hacen es sustituir un poco el patria o muerte este que nos ha acompañado durante 62 años y lanzar un nuevo lema que a mí me parece que debería ser el lema de todos los cubanos a partir de este momento. regarlo por todas partes, patria y vida, que eso es lo que necesitamos nosotros, no más muerte. Aquí no hace falta matar a nadie. Aquí lo que hace falta es que los que están vivos tengan oportunidades de salir adelante. Por eso digo que es muy elocuente, muy necesario en nuestros días dejar de invocar esa muerte con la que tanto se obsesionaron los castros y todavía lo están. O sea, esto es un elemento que a ellos les resultó maravilloso para todos sus planes maquiavélicos y todavía los castigan con él. No ha sido falta, nunca hizo falta matar absolutamente a nadie. A nadie, mira que les digo, a veces usted dice, bueno, yo creo que no, a nadie hacía falta matar. Esos asesinatos que muchas personas quizás pensaron que sí hacía falta, fueron parte, si no es la esencia misma de todo el engaño este con el que hemos tenido que vivir durante 62 años. Fue ahí, a partir de esas muertes, de esa palabra muerte, que se nos comenzó a inocular esto que sacamos todos como excusa cuando nos toca pedir cualquier cosa en Cuba, incluyendo libertad, libertad para cualquier cosa. Hay un elemento, hay una cosa que a cualquiera, yo creo que esa palabra a la que muchos le tenemos, no la queremos mencionar, y es la palabra miedo. Tenemos miedo a decir que tenemos miedo. Es normal, sobre todo nos pasa a nosotros los hombres, no nos gusta decir que tenemos miedo, pero tenemos miedo. Yo al menos confieso que sí he tenido miedo. He dicho siempre que el miedo es un sentimiento tan legítimo como cualquier otro, como el amor, como el odio, como cualquier otro sentimiento, usted puede sentirlo, usted es un ser humano. Pero también he dicho que una cosa es sentir miedo y otra, muy diferente, es ser cobarde. Dos cositas acá que hay que, desde el punto de vista semántico, pues hay que tratar de discernir un poquito al respecto, qué cosa es, para poder no confundirnos. Miedo se siente todo aquel, todo el que está vivo y quiere seguir estando vivo, pues puede sentir miedo. Los animales más feroces que existen en la Tierra sienten miedo también. Todo. El león siente miedo, el elefante tiene miedo, cualquiera. La cobardía, en cambio, es de los que prefieren agachar la cabeza, doblar las rodillas y, en el peor de los casos, incluso simular que están de parte de su propio verdugo. Eso es lo que es ser cobarde. Aquí hay dos cosas que uno tiene que saber distinguir exactamente de qué se trata. Qué cosa es el miedo y qué cosa es la cobardía. Yo creo que uno de los actos más valientes de los que nosotros en la historia reciente, la historia de la llamada revolución esta que no revoluciona, quizás uno de los actos más valientes que yo conozco fue cuando un poeta, un teatrista, un escritor cubano, Virgilio Piñera, se paró frente a Fidel Castro, que preguntó si alguien tenía algo que decir en la famosa reunión de los intelectuales en el año 61 en la Biblioteca Nacional. Y Castro se preguntó, después de emitir aquel famoso discurso de con la revolución todo contra la revolución nada, yo tengo entendido que preguntó, alguien tiene algo que decir, y fue Virgilio Piñera, un hombre bien delgado, bien menudito, un escritor que nunca en su vida, probablemente jamás en su vida, cometió un acto de violencia física por ninguna parte, era la antiviolencia, y se paró así, dijo, yo lo único que tengo que decir ahora mismo aquí es que tengo miedo. Y eso tengo entendido que provocó ciertas risas nerviosas de estas que se producen en el escenario, en el ambiente, porque a mí me pareció también esa risa de culpa al mismo tiempo, de si yo también tengo miedo y estoy aquí, no lo puedo decir. Pero a mí me parece que pararse frente a Fidel Castro y decirle, mire, yo creo que yo lo único que tengo que decir ahora mismo es que yo tengo miedo. Yo no sé si ese fue su objetivo, pero a mí me parece que sí. Dicen que yo no estuve en el acto, me parece que... Y hay audios, existen audios de esta famosa reunión de los intelectuales en YouTube, hay un audio, no hay video, digo, por lo menos no me he encontrado ningún video, pero según dicen, y creo que lo cuenta Cabrera Infante en uno de sus libros, Mea Culpa, me parece, que Fidel Castro puso la pistola encima de la mesa. Imagínense ustedes una reunión con intelectuales, y por eso es esto que se está repitiendo, que vemos ahora mismo, con los jóvenes del Movimiento San Isidro, esa violencia física y ante la imposibilidad de ellos de dialogar, porque no tienen argumentos, sencillamente. Y eso fue lo que hizo Fidel en el año 61, así que lo veamos hoy, también un poco retrógrado, por supuesto, pero siguen con los mismos métodos de siempre. Por eso le digo, amigos míos, el miedo este hay que definirlo y hay que tener cuidado. La raíz, y no confundir el miedo con la cobardía, la raíz de nuestro miedo, ese miedo que tenemos los cubanos, que yo sigo diciendo que no hay que ocultarlo, comenzó cuando aceptamos que un tipo como Fidel Castro pudiera asesinar frente a nosotros a otro cubano. Cuando a través del cinismo y la humillación política, voy a llamarla así para ser un poquito fino, puso a otro personaje que ni siquiera era cubano, un Che Guevara, recién llegado a Cuba, que nunca en su vida había pisado tierra cubana, y entonces darle a ese tipo, eso a modo, ya vuelvo y le repito, bastante cínico, darle la potestad para que fusilara a tanto cubano como le diera la gana. Así, que no le temblara la mano, como decía, claro, ¿qué mano le va a temblar a un tipo con una patología mental que ni siquiera era cubano ordenar la muerte de otro cubano? Hay amigos conectados en la línea y antes de seguir con este tema quiero conversar con ellos y que me digan qué les parece este tema, si ya escucharon el tema, así que de patria y vida. Adelante, ¿quién tenemos en la línea?
Buenos días, Tony, mi hermano, y buenos días, mi pueblo cautivo.
Seguro que sí. Umbe, un abrazo, mi hermano. Bienvenido.
Igualmente para ti, mi hermano, y para todos esos cubanos que están escuchando ahí.
Seguro que sí.
Hermano, cuéntame. No, yo, fíjate que yo, a ver, yo no soy muy sentimental, que digamos, sí. Pero escuchando esa obra, que es una obra, realmente una obra de arte, vaya, a mí se me salieron las lágrimas, Tony.
Porque, ¿la escuchaste, la canción?
Sí, a mí se me salieron dos lágrimas, tú sabes, claro. Porque sentí en mi corazón, sentí tan cerca, pero tan cerca la libertad de nuestra patria, Tony, que a veces me quedo muy muy emocionado, porque claro. Veo a esta juventud que ya no tiene miedo, y claro, los que tienen miedo son los del lado allá, los castristas, tú sabes, el de gobierno de Cuba. Esa gente sí tienen tremendo miedo, porque ellos saben perfectamente bien que esa juventud en cualquier momento les va a arrebatar el poder y sin balas, que es lo que más les molesta a ellos, claro. Es lo que más les molesta a ellos, ¿ves? Que ellos tuvieron que supuestamente jugársela a balazo, pero estos jóvenes cubanos que ya se cansaron de la mentira, del engaño, de tanta basura que han hecho durante más de 60 años, ya la juventud se cansó, ya el pueblo de Cuba se cansó, ya no tienen miedo, Tony. Ese miedo ya se acabó.
Sí mismo, así mismo.
Y muy cerca, perdóname, Tony, déjame terminar porque es que estoy un poquito emocionado,
Venga.
Muy cerca está la libertad de nuestra patria. Que era un poco escéptico, ¿ya? Con respecto a eso. Y cada día me voy convenciendo más de que esta gente ya se les acabó el tiempo, ya, se les acabó. Ellos no tienen para dónde coger, ni, bueno, sí tienen para dónde coger, pero lo vamos a sacar de donde se meta. Mire.
Así mismo es. Y una de las cosas más importantes que estás diciendo es que esto de, primero, que venga de parte. Ajá, perdóname, es que no sé si paraste a hablar, que se cortó un poquito ahí, hombre.
Sí,
se me está cortando un poquito. No te vayas, es que solamente se está cortando, deja que vuelva un poquito la señal. Pero una de las cosas que estás mencionando ahí, que a mí me parece un valor tremendo, es de parte de quién están viniendo estos mensajes, y es de una generación que hasta ahora se había comportado a la forma que nosotros también nos causa mucho dolor, de forma indiferente ante el dolor del propio cubano, el mismo dolor sin verlo, usted no lo veía, o sea, uno se preguntaba un poco desde acá, ¿cómo es posible que tengas que vivir fuera, separado de tus padres, de tus hermanos, de tus hijos, y que de buena primera tú digas, bueno, yo no quiero meterme en política, ¿no? Y que sea esa política la que te ha llevado a vivir así durante tanto tiempo con ese sufrimiento. Y es válido que hoy esa misma generación ha dicho basta, dicho yo no puedo seguir con esta historia y voy a hacer lo que pueda hacer. Y esto es muy importante, quizás muchos discrepen, bueno, ¿cuál es el criterio de un cantante? Es muy importante porque estos cantantes mueven masas, mueven millones. Miren ustedes, yo estoy haciendo un seguimiento, esto va a llegar a millones de views, millones de likes, y ojalá que llegue a 15 millones para que sea el número de población de cubanos que estamos regados, bueno, entre Cuba y los que deben estar a ver, o estar regados por el mundo, que sean los que ven y aprueben esto como forma simbólica. Además, el título de por sí, el video que está lleno de simbolismo, yo los invito a todos a que lo busquen, los que tienen acceso y nos están escuchando de Cuba, a la página de YouTube. Se llama Patria y Vida, Patria y Vida, no Patria o Muerte, Patria y Vida. Búsquenlo. Humbert, ¿estás ahí? Humbert, ¿me escuchas? Bueno, no me escucha, Humbert. No sé si está o si todavía estamos fuera de la señal. Yo estaba hablando antes de que Humbert llegara acá, bueno, de principalmente de todo el simbolismo que tiene este tema, no solo, como ya les dije, claro que todo el que tenga un poco de sentimiento patrio, vamos a poner este...
Ya, dile que estoy aquí.
Ah, ya, Humbert está ahí, Humbert está ahí. Sí. Te escucho.
Mira, mi hermano, ayer cuando se hizo el lanzamiento de la obra en YouTube, yo me puse a escucharla, la vi, déjame decirte que soy un poquito exagerado, pero le di como, no sé, como 50 likes, cada vez que la vi le daba like. Hermano,
bueno, pues ten cuidado, yo creo que le da un like y solamente te permite uno, si le da otro se lo
quita. Sí, no, los demás te lo borran, sí, yo lo sé, yo estoy consciente, pero no importa, yo le doy los likes que yo quiera, tú sabes. Hermano, yo llamé a Cuba, después de eso llamé a mi hermana a Cuba,
claro,
y mi hermana le pasé el link, y mi hermana me dijo, mi hermano, pero si ya eso aquí ya está corriendo como la pólvora.
Oye, claro.
Dígole, pero ¿cómo si yo me acabo de enterar? Dice, no, ya eso está corriendo aquí como de mano en mano.
Claro, exactamente. Sí.
Y se me oye, y no solamente son los jóvenes, aquí todo el mundo está viendo eso.
Claro, todo el mundo está viendo eso. Bueno, ya hay imágenes acá de muchas personas, incluso la reacción que tienen de personas, por supuesto, llorando y emocionándose frente a la canción. Les digo una cosa, y no es caer en romanticismo barato, la canción toca, la música tiene esa maravilla, el arte tiene esa maravilla de tocar esa parte del alma, esa parte del cuerpo que a nosotros tanto nos conmueve siempre y que nos llama a la reflexión, que es lo más importante que tiene este tema. Patria y Vida me parece a mí que es el símbolo que debe correr hoy por las calles de toda Cuba, que no más letrero de Patria o Muerte, Patria y Vida, que es lo que hace falta. Humbert, no te vayas, vamos a hacer una pausa, quiero dejarlo con un fragmento de este tema, lo que nos están escuchando, a nuestro amigo Leonid, que ya se ha conectado también desde allá, desde Ciego de Ávila, y quiero que escuchen un poquito, y vamos a regresar un poco más con este tema. Si usted quiere participar, pues bienvenido también. Aquí está, escuchen esto.
Tienes tú mi canto de sirena, porque con tu voz te da mi pena. Y este sentimiento y este miedo, tú me dueles tanto aunque estés lejos. Voy un poquito a caminar por un celular, para demostrarte que sí, pensé ideales. Somos humanos que no pensemos iguales. No tratemos ni dañemos como animales. Que me coma el chistelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. 5-9, doble 2, 60 años, tantas dominó, como el castillo a los químicos de La Habana. Nuestras casas, las cazuelas ya no tienen jamás. Que celebramos si la gente anda de prisa, cambiando el Che Guevara y a Martín por la divisa. Todo ha cambiado, no es lo mismo, entre tú y yo hay un aviso. Policía, un paraíso, un baradero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
Ahí está, mis amigos, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron. Vamos a hacer una breve pausa acá y vamos a regresar un poquito más con esto aquí en El Revoltillo. Ya regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El ingeniero Teudy Quiroz está en los controles y en la voz informativa a este servidor Paul Sfeir. 10:30 de la mañana, la hora exacta. Vamos a ofrecerles juntos el boletín de noticias que tenemos para ustedes a esta hora. El mundo del espectáculo en español amaneció el martes con la triste noticia del fallecimiento del cubano-americano Fernando Hidalgo, quien durante décadas, a través de América TV, alegrara con el show de Fernando el corazón a miles de espectadores. Hidalgo falleció víctima de COVID-19, según dio a conocer a los medios su esposa Nereida Dellán.
Fernando, mira, hizo todo lo que quiso en su vida, cerró como quería cerrar su vida con una película hecha con los reglamentos de Hollywood. Trabajamos ahí, yo fui su productora y además su inversionista, invertimos los dos allí y eso era lo que él quería. Él vino a Miami con esa película bajo su brazo para venderla, para enseñarle a Miami que él había logrado por lo menos hacer la película y había invertido en su sueño. Yo creí en Fernando siempre, era un hombre que tenía muchos sueños, muchas ideas y por eso invertí en él. Y déjame decirte que hasta el último momento que yo hablé con él, que fue antes de que lo entubaran y lo pusieran a dormir, hablamos por teléfono y yo le di un mensaje y le dije, Fernando, ponte buenecito que te queremos vivo, te queremos sano. Y me dijo, llegó a creer, ¿verdad? Sí. Y entonces había mandado a Marlon con unos mensajes para unos clientes, pero él tenía sueños, tenía todavía una película pendiente, se la escribieron a él, donde le hacían énfasis de que era cubano. Incluso en su película de Ernesto Manifesto, donde está en inglés, él ahí es un cubano. Él dijo, mi cubanía no está en juego y no la negocio con nadie. Es triste, de verdad que para toda la familia es triste, para mis hijos. Y bueno, estuvimos luchando para que él, pensé que tenía el rebote. Omar Romay una vez dijo que él era un personaje de rebote, que aun cuando se caía siempre salía adelante. Y pensamos que él iba a superar eso. Pero de verdad agradecido por todo el apoyo que le han dado.
Paz a los restos de Fernando Hidalgo. Seguimos con noticias. El laboratorio estadounidense Moderna actualiza el suministro de sus vacunas para COVID-19 en los Estados Unidos. El informe lo presenta Alejandro Escalona.
Moderna dijo el martes que adelantó en un mes, ahora para fines de mayo, el objetivo de suministro de los segundos 100 millones de sus dosis de vacuna COVID-19 para Estados Unidos. A principios de febrero, Estados Unidos, que enfrenta limitaciones de suministro para vacunar a la mayor parte de la población, compró 100 millones de dosis adicionales de vacunas a Moderna, lo que eleva el total de dosis ordenadas a 300 millones. La farmacéutica reiteró que está en camino de entregar los primeros 100 millones de dosis para fines de marzo y también adelantó la entrega de sus terceros 100 millones de dosis de vacunas en dos meses, para fines de julio. Hasta el momento, el gobierno estadounidense ha administrado 25 millones y medio de inyecciones de la vacuna de dos dosis, dijo Moderna. La empresa añadió que se han llenado 33.200.000 dosis adicionales de la vacuna en viales y que se encuentran en varias etapas de producción final y pruebas antes de su entrega definitiva al gobierno de Estados Unidos. Moderna prevé entregar un promedio de 30 a 35 millones de dosis por mes durante lo que resta del mes de febrero y el mes de marzo, y más de 40 a 50 millones de dosis mensuales desde abril hasta finales de julio de 2021. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y por otra parte, Estados Unidos no descartó responder al ataque con misiles contra la coalición internacional liderada por las fuerzas norteamericanas desplegadas en Erbil, en el Kurdistán iraquí, una vez que determine quiénes fueron los responsables. El ataque ocurrido el lunes dejó un contratista civil muerto y al menos 9 heridos, entre ellos un soldado estadounidense, luego de que se lanzaran hasta 14 cohetes contra las tropas, 3 de los cuales impactaron en el aeropuerto internacional de Erbil, donde tiene su base la fuerza de la coalición antiterrorista. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y la administración se reservan el derecho a responder el momento y la forma que elijamos. Así indicó la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en su rueda de prensa diaria. Ahora, mis amigos, los invitamos a continuar con Tony Benítez y su revoltillo.
En esta segunda media hora de nuestro programa El Revoltillo, después de esta importantísima pausa de noticias. Y bueno, como siempre, regresamos saludando un poco a los amigos que nos están escuchando desde cualquier rincón del mundo, principalmente a los que nos escuchan desde Cuba, que nos mandan mensajes. Nuestro amigo Mario Luis desde Caibarien, que nos manda un mensaje también a través de nuestro correo electrónico que lo estamos usando. Si usted quiere comunicarse con nosotros y escribirnos con un poco más de paciencia, a cualquier tema, un testimonio que quiera dar, es el correo, es el radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com. También saludar a, bueno, nuestro amigo Leonid Carbonell, que nos está escribiendo también, nos está mandando mensajes desde Ciudad de Ávila. Ahí está una labor tremenda porque está tratando de construir, imagínense ustedes, un cuarto para ver si esta lluvia la puede pasar y no mojarse. Él no le venden, ustedes saben que Leonid es un cubano, un patriota de verdad, por su oposición precisamente le hacen la vida imposible. Muchas veces ni siquiera, no solo no darle trabajo en cualquier lugar que va a pedir trabajo con disposición, sino que también incluso le impiden comprar materiales de construcción y le hacen la vida un yogur. De a esto se dedican estos sátrapas, estos personajes abusadores, ¿no? Que es el único nombre que tienen. En vez de buscar comida para la población, a eso se dedican. También quiero saludar a todos los que están conectados a través de nuestras redes sociales, Gisela Alfonso, Omar Herrera, que nos dice que me está escuchando por primera vez el programa, que no lo había escuchado, pero que le encanta, le gusta, que dice que escuchó un programa. Lo buscó también en nuestra página. Recuerde que usted, si no tiene la oportunidad de escuchar este programa en vivo, también lo puede hacer a través de busca en internet Radio Televisión Martí.com y ahí puede buscar, hay un buscador que usted puede utilizar para buscar el programa de su preferencia y escucharlo. Nilda López también está conectada con nosotros, nuestro amigo Mario Bocur, que nos está escuchando desde Tampa. Creo que Bocur está en Tampa ahora mismo. Y después de escuchar la canción me dice: "Diablo, Tony, qué sentimiento, wow". Está emocionado también, igual que nuestro amigo Humbertico. Quiero hacer una pausa. Bueno, saludar también a estos dos seres que cada vez que me mandan mensajes, pues yo siempre digo que no solamente a mí, sino a todo el colectivo de El Revoltillo, y entre ellos, por supuesto, los responsables primarios de que este programa salga al aire. Por un lado, nuestro productor general, responsable de lo que pasa y no en este programa, Gran Fuente Viñoli, con nosotros, que siempre está ahí dándonos el apoyo. Sí, señor, bien merecido. Y a 6 pies de él, hoy el más pequeñín de la casa, el Viñolito. Con... Oye, eso. Bueno, pues. Oye, se me ha quedado dormido hoy. No es llanto. Óyeme, bueno, fíjense, quiero mencionar algo antes de continuar con este tema maravilloso. No sé si Humbert todavía está en la línea. Si está, por favor, que me espere un poco, porque quiero mencionar algo y no quiero que pase al olvido, porque yo creo que es importante. Ayer no lo mencioné, primero porque estaba un poco en shock. Estas noticias que nos han caído durante este tiempo de la pandemia han sido muy chocantes. Voy a darle, adjetivarla de esa forma, y a veces es muy difícil de digerir algunas de ellas. Pero ayer estuve conversando con algunas personas en Cuba y estuve preguntándome si conocían o no a uno de los talentos que cuando yo llegué aquí a esta ciudad de Miami, Yo diría que probablemente fue, desde el punto de vista de la televisión local, quizás fue la persona que más me abrió la puerta de la oportunidad, y fue Fernando Hidalgo. Fernando Hidalgo, que acabo de escuchar en el breve de noticias, que como ustedes acaban de, valga la redundancia, de escuchar, pues lamentablemente falleció a causa del coronavirus. Fernando Hidalgo fue un hombre, estuvo más de una década con un programa de televisión acá en la ciudad de Miami con un éxito tremendo. El programa fue conocido así como el programa de Fernando Hidalgo. Y hay dos características principales de Fernando, o tres, yo diría tres. La primera de ella, esto que acaba de decir su esposa Nereida, que era una realidad, no es una exageración, y ahora porque no está con nosotros, halagarlo de esa forma. Era un cubano, llevaba el tema de Cuba, pero como prioridad, yo diría. Ese es el punto número uno. Segundo, Fernando fue la persona que abrió puertas a muchísimas personas acá, principalmente cubanos que llegaban. Lo criticaban, y le voy a decir cuál era una de las críticas que más yo escuchaba de su programa. Le decían esto siempre: oye, Tony, cuando me veían por la calle me decían, pero es que Fernando no le da chance a las personas que hablen, los que van en su programa, les corta la conversación. Y yo una vez le comenté a Fernando y le dije, Fernando, la gente me está diciendo que le des un poco más de tiempo a las personas que hablan, que van a tu programa. Me dice, Tony, si le doy más chance a que hable, no le puedo dar chance a otros a que participen. Así que tengo que recortar una cosa o la otra. Y ese chance era, en el programa de Fernando Hidalgo cabían tantas cosas en una hora, pero tantas cosas. Y todo el que venía de pidiendo una oportunidad que lo dejaran trabajar, Fernando le abría las puertas. Les digo, fui testigo de eso. Yo tuve la dicha, la gran oportunidad, les digo, Fernando me dejó durante casi dos años estuve yo haciendo un segmento, yo solo, o sea, un segmento que duraba casi 12 minutos en esa hora, y me lo daba a mí. Yo era el protagonista de ese segmento, un segmento de sketch humorístico, ¿no? Y él se retiró porque estaba, o sea, se retiró de los sketches, eso. Y me dejó que lo hiciera, yo junto con otros actores, por supuesto, ¿no? Maylen Aveledo, una excelente actriz de Placeta, y una playa de actores que pasaron por ahí. Y muchas veces él llegaba y me decía, oye, Tony, pruébame el muchacho este. Y era alguien que aparecía ahí para que fuera el sketch. Y yo le decía, ¿quién es, Fernando? Y él me decía, él me ayudó a mudarme hoy por la tarde. Y entonces me dijo que quería ser actor. Y porque le dijo que quería hacer, entonces Fernando le dio la oportunidad de que ahí yo me encontraba con, te encontrabas con cualquier tipo de sorpresa. Lo mismo te encontrabas con un prototipo de un Marlon Brando, de persona de la calle, quizás aficionado, pero que tenía unas cualidades histrónicas tremendas, que algunos que en medio del sketch, porque el sketch este humorístico que se hacía era en vivo, esto era, yo digo, era Coliseo Romano, de la época, traído acá, ahí no había teleprompter, no había apuntador, había que aprenderse el guión y hacerlo, y era en vivo, todas las noches, y lo mismo esa persona que llegaba, te daba la espalda a mitad del sketch, y tú le decías, ¿dónde vas? Y es que se ponía nervioso porque nunca había estado en pantalla, y te dejaba solo ahí, y había que resolver, ¿no? Fue un ejercicio para mí tremendo, para todos los que pasamos por ahí, por eso yo siempre decía que hubo una escuela, creó una escuela de televisión, que eso hay que llamarlo así como tal, pero ese era él, oportunidades para todo el mundo. Las bailarinas que habían las ponía a actuar, los músicos los ponía a hacer algo, siempre ponía a las personas a hacer cosas para que ellos, y si se desarrollaban, pues ahí se quedaban, ¿no? Esa era una de las características. Y la otra, la tercera, amigos míos, este era la perseverancia por antonomasia. No he conocido, no voy a decir otro, conozco muchos amigos muy perseverantes, pero era el hombre más perseverante. Mira esto, lo que hizo Fernando Hidalgo cuando se terminó su programa, le cancelaron el programa, no por falta de ratings, hubo otras causas, pero le cancelaron el programa. Y dicen acá que hay tres enfermedades mortales en el mundo de la farándula para las personas. Uno dicen que es el infarto, otro es el paro respiratorio, y el tercero, me cancelaron el programa. Dice que cuando un actor o un talento le cancela un programa, el golpe es muy fuerte. Y mucha gente dice no se vuelva a recuperar, ¿no? Luego, incluso después de tanto tiempo, muchos especulaban, Fernando no vuelva a levantarse de esta porque es muy, muy fuerte el golpe, y ya era una persona mayor. Pues, señores, agarró sus matules, se fue para Los Ángeles, y lo que acaba de decir su esposa en este breve de noticia es una realidad. Fernando Hidalgo se ha retirado con una película en inglés, en Hollywood. Cuando dijo, todos lo tildaban de que eso era una locura y que no lo iba a poder hacer, lo hizo. Fernando's Manifesto. Ahí estuvo por acá hace poco en Miami, tuve la oportunidad, por lo menos estaba tratando de que esa película se pusiera en todos los cines y que se viera, y logró que pasara eso. Hoy está en Amazon, en la plataforma Amazon, ahí se puede ver la película, y es maravilloso la capacidad de ese hombre de salir adelante y de lucha y de emprendimiento. Ejemplo de cubano, verdaderamente lo tenemos que decir con orgullo, sin ningún tipo de flacidez. Siempre empezaba su programa con una frase, así lo quiero recordar, decía: no deje que nadie le robe su felicidad. Ese era Fernando Hidalgo. Así que mi homenaje a él, también mi condolencia, y de aquí de todo el colectivo de Revoltillo también, a su familia, a sus hijos también, con los que conocimos muy de cerca, y a su esposa queridísima, una gran productora, Nereida. Pues nada, los amigos de Cuba que lo conocieron, pues conocieron y hablaron, yo sé que veían el programa desde Cuba, el show de Fernando Hidalgo. Fernando Hidalgo, lamentablemente, pues sí, falleció en el día de ayer. Y bueno, nada, continuando un poco con el programa, amigos, estábamos hablando del tema de hoy principalmente. Dije que esto es un programa con título hoy. El programa de hoy le hemos querido poner así: Patria y Vida. Y Patria y Vida por este tema, este temazo que se ha estrenado en el día de ayer, la noche de ayer, hace apenas horas, hace que 14 horas ahora estaba diciendo acá en la página de YouTube, que fue cuando se publicó este video, hace 14 horas. Ahora mismo les voy a decir cuántas visualizaciones tiene. 170 mil visualizaciones. Hace apenas unos minutos tenía 160 cuando comenzamos el programa, ya tiene 170 mil. Y esto va a seguir subiendo durante el día. Todo el mundo está linkeándolo, como dice, utilizando un anglicismo por acá, esto de poner el link de la página en las redes sociales. Y quiero que todo el mundo comparta, que todo el que tiene la posibilidad de entrar a la página de YouTube, busque, ponga solamente Patria y Vida. Está en la página oficial de Yotuel. Yotuel es el cantante de Orisha, y ahí tiene esta maravilla de canción y de videoclip. Viño, no sé si está Humbertico todavía en la línea. No, ¿verdad?
No, porque estoy aquí, Tony.
Ah, perdóname, no, es que no quería dejarte bloqueado, y a veces me pongo a hablar y yo, sabes que me voy, y no quería que siguieras aquí conmigo, analizando sobre todo este temazo, y la importancia, hombre, no sé si coincides conmigo, yo había meditado, a mí estos temas siempre nos llevan un poco a la meditación, primero la búsqueda del título, a mí me parece que es tan acertado en este momento, esto de cambiar ya el tema de la muerte y pedir un poco más de vida, que es lo que hace falta en Cuba y le hace falta a los cubanos. No sé si coincides conmigo también, que fue Humbe analizando la historia nuestra de 62 años, la utilización de la palabra muerte como el instrumento número uno para meternos miedo. Yo no sé si coincides conmigo, aquellas masas que nos obligaron a gritar paredón, 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 a través de la sugestión. No estoy diciendo que lo obligaron a nadie, le pusieron un cuchillo, pero sí, a través de la sugestión de masas, que eso se maneja muy bien en la psicología esta, y si no hubiesen gritado, esos que gritaban paredón, 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 sin que esas masas tuvieran la más remota idea de que a quien estaban mandando a paredón en un futuro eran casi a ellos mismos. Ahí yo pienso que fue cuando le dimos la llave a estos personajes de nuestros miedos. No sé si coincides conmigo, hombre.
Mira, Tony, yo estoy de acuerdo contigo, solo que déjame acotar algo. Venga. Nosotros los cubanos hemos tenido una cuota bastante grande de complicidad con ese régimen. Desde el principio, desde muy al principio, nosotros tuvimos la desgracia de caer en el juego de Fidel Castro y claro, su camarilla. ¿Ves? Esta gente, a ver, han infundido el terror a golpe de violencia, violencia de Estado, ¿okay? Terrorismo de Estado hacia el pueblo de Cuba. Han utilizado al pueblo de Cuba en todas sus marañas, a nivel no solo nacional, sino también internacional. Todo eso ha influido en que esta gente hayan durado ahí más de 60 años. Desafortunadamente nosotros caímos en ese juego, y lo digo con total vergüenza personal, porque en un momento de mi vida, tú sabes, cuando era un joven, y yo creo que casi siempre, o casi todos los cubanos, tenemos esa dosis de complicidad con el régimen. ¿Por qué? Porque nos engañaron, porque nos infundieron el terror en la sangre. Todavía tú los ves llegar a Tierra de Libertad, y tú los ves que hablan bajito, y yo le digo, oye, espérate, aquí nadie te va a hacer nada. Pero a mí me pasó lo mismo, Tony. Claro. Entonces, nosotros tenemos esa dosis de terror dentro de nosotros. Claro. Pero fíjate, una cosa es tener miedo o sentir el miedo, porque eso es de humanos. Como tú decías, hasta las fieras sienten miedo. Claro. ¿Okay? Y las fieras atacan por miedo. Muchas de ellas atacan por miedo, ¿ya? Pero una cosa es ser cobarde, Tony. Ya la cobardía es, una miseria humana, ¿ya? Todos esos jóvenes que tú ves luchando en Cuba a pecho pelado, sin ningún tipo de defensa, solo con la verdad, esos jóvenes que tú los ves ahí, que tú dices, wow, esta gente tienen un valor tremendo, porque fíjate, se están enfrentando a un régimen asesino, ¿bien? Y ellos no tienen con qué defenderse de esos asesinos. Simplemente ponen su pecho y su verdad y la enarbolan frente a los asesinos y a los dictadores, ¿entiendes? Y hay que tener valor para salir desarmado. Es como, a ver, te pongo un ejemplo. Estos jóvenes tienen la capacidad de sentir el miedo, pero no son cobardes. Si tú coges a una persona y la pones en el medio de la sabana africana, donde está infestada de leones y fieras, ¿okay? Y esa persona no tiene nada con qué defenderse. Ya, Tony, ellos están igual. Todos los opositores, los jóvenes artistas del Movimiento San Isidro, los disidentes, los escritores, todas las personas que en Cuba han puesto en la palestra del tirano su pensamiento, esa gente tienen más valor que cualquiera que haya cogido un fusil, porque por lo menos el que cogió un fusil tenía la oportunidad de defenderse. Ya esta gente no tiene ni eso. Estos muchachos, estos jóvenes están dando una muestra de valentía, pero tan grande, Tony, que yo a veces me quedo así como, tú sabes, como asombrado, porque es que no hay forma posible, humana, de explicar que una persona se enfrente a un régimen tan dictatorial y tan asesino como los asesinos estos de Fidel Castro, Raúl Castro y toda la camarilla que lo sigue.
Así es, muy bueno. Eso
que somos los que tenemos que resolver el problema de Cuba, los cubanos. No podemos esperar que venga nadie de afuera a resolverlo, el problema, los cubanos. Nosotros somos los que tenemos que resolver, los que están adentro y los que están afuera. Los que están afuera, ayudar a los de adentro, y los de adentro tienen que reclamar los derechos.
Bueno, eso es lo que están haciendo definitivamente estos muchachos, y por lo menos un paso tremendísimo, y además lo están haciendo con el arma que ellos tienen. Estos jóvenes no saben manejar un fusil, ni hace falta tampoco que lo manejen, ni saben manejar la violencia física, tampoco. Estos tienen un arma, ellos sencillamente le llegan al corazón de esos jóvenes que van a sus conciertos y que se emocionan, como hemos visto acá. Mira, ahora mismo tengo casi, yo no sé, 15 mensajes acá de personas que están conectadas en las redes sociales, en Facebook, que me están diciendo todos que están emocionados escuchando la canción. Hacen pausa, dicen con el programa y han escuchado la canción por primera vez. Y aquí desde el hermano Gokul hasta Sonia aquí, que me está diciendo todos que están emocionados con esto. Yo creo que el análisis, me dice aquí también Joaquín, que el análisis también del tema de la muerte, que le parece muy elocuente también el tema de llamarle el título de patria y vida, como ya dije, esta historia de los paredones en Cuba y de la muerte, yo digo que el régimen ha gobernado, si es que se le puede llamar así, que yo sé que es uno de los que no le gusta, han desgobernado el país, que me gusta más esa descripción, a través del rencor. Eso ha sido todo, siempre fue la culpa de todo, la culpa la tiene, alguien la tiene, y ese alguien hay que arrancarle la cabeza y hay que matarlo, porque la muerte primero es la que tiene que venir aquí. Esos mismos que editaban Paredón, solo unos meses después, estaban recibiendo su cuota de escarmiento, y ellos mismos se estaban sometiendo a las injusticias, ante las que ya no se podía reclamar absolutamente nada, por el miedo de ser puestos también ellos frente a un pelotón de fusilamiento. Esa era la historia, ese era el truco, esa fue la maraña, esa fue la estafa. Porque ¿creen ustedes de verdad que a ese paredón fueron solamente los que habían cometido algún crimen contra el pueblo? Amigos que nos escuchan hoy, que todavía le quedan esas dudas por las series de televisión que ellos todavía revelan, etcétera, etcétera. Pregúntenle a Raúl Castro quién era Humberto Sorí Marín, a quien Fidel Castro nombró comandante del ejército rebelde en el año 58, nombrado ministro de Agricultura, incluso después con la revolución, lo condenaron a muerte. La madre de Sorí Marín fue a pedirle de rodillas que le perdonaran la vida, y Fidel le dijo que sí a su hermana, y tiempo el día siguiente apareció muerto. Ahí está la historia del mismo Ochoa. Ochoa no era un batistiano, Ochoa fue un tipo que se pasó más tiempo en guerra fuera de Cuba que dentro de Cuba. Ahí estuvo en todas partes, estuvo en Girón, estuvo en la sierra, estuvo casi suicida en las montañas de Venezuela, estuvo en Etiopía, estuvo en Angola, estuvo en Somalia. Cuando llegó a Cuba lo fusilaron. Esto no es... Los tres muchachos que mataron en el año 2003 no eran batistianos, ni tampoco eran del ejército, ni eran de la CIA. Los fusilaron porque los fusilaron así. Esa ha sido la historia de la muerte. Por eso, lo que estos jóvenes han hecho con esta canción, a mí me parece... de un valor tremendo. Vámonos con se nos fue el tiempo. Hombre, te agradezco muchísimo. Ahora que estoy viendo el reloj, te pido disculpas. Son las ya, faltan solamente 2 minutos para el programa. Y vamos a refrescar un poquito también acá, en este día de hoy. Bueno, hoy en día como hoy, 17 de febrero ya, se nos está yendo este año muy rápido, pero el año 48 nació también un cantante mexicano de nombre José Rómulo Sosa Ortiz, que va usted a unir ese, ¿quién es? Bueno, todos lo conocimos como José, el príncipe de la canción, actuó en telenovelas como La Fea Más Bella y en películas como Sabor a Mí, además de componer temas como Ay Amigo. En una carrera, más de 40 discos grabó durante toda su vida, y con éxitos como La Nave del Olvido, El Triste y este tema, este temazo que se llamó Gavilán o Paloma.
Gavilán, amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma. Gavilán,
Gavilán o Paloma, ahí está José, amigos. Muchísimas gracias a todos, gracias por la participación, gracias a nuestro amigo Leonides allá de Ciudad de Ávila, y gracias a todos los que han estado conectados con nosotros. Gracias a nuestro ingeniero de sonido, el gran Piñolito, por el gran trabajo hoy, como siempre. A ustedes, decirles, recordarles que yo soy Tony Benítez y ustedes no. ¡Viva Cuba Libre! Mañana nos escuchamos por aquí por Radio Martí en otro revoltillo. Y recuerde, patria y vida es el lema. Hasta mañana.
Más al mirarte me sentí desengañado, solo me dio frío tu calor. Lentamente te solté de entre mis brazos y dije: estate.
quieta, por favor. Que ver cómo es el amor que vuelve a ti, él lo toma, Gavilano.